Una de las cosas más curiosas en la vida de todo estudiante de medicina es que por alguna razón, desde el primer día universitario, desde que la persona pone un pie en territorio de la carrera, inmediatamente adquiere entre la familia, los amigos y los conocidos el título oficial de médico especialista múltiple con subespecialidad en problemas varios. Le llegan todas las consultas y al pobre estudiante recién le están enseñando las partes de la célula en biología. Una de las consultas más comunes que le llegan es: ¿me podría leer este hemograma, por favor? Y ahí empiezan los colapsos mentales del estudiante de medicina. Pero tranquilos, en este video les voy a compartir el kit básico de interpretación de hemogramas, cómo comprender los conceptos esenciales para orientarse en este tipo de estudios. Vamos a iniciar desde cero, así que si no tienes ningún conocimiento previo sobre hemogramas, este video también es para ti. Es importante aclarar que esto no sustituye la interpretación por un profesional de la salud y es relevante estudiar un hemograma en el contexto clínico de cada paciente, lo que necesita la experiencia del médico. Pero espero que estos conceptos les sirvan para guiarse al momento de revisar uno de estos estudios y adentrarse en el mundo del hemograma. Así se ve un hemograma. Es fácil ver porque puede verse como algo difícil. Hay muchas columnas, muchos números, muchos datos que interpretar. Y es fácil ver por qué los médicos parece que estuvieran entrando en contacto con extraterrestres cuando lo están leyendo. Pero en realidad no es tan difícil si lo dividimos en tres partes. El hemograma puede dividirse en una sección de glóbulos blancos o leucocitos. Leuco significa blanco y cito célula, es decir, célula blanca, que son células de defensa que se encargan normalmente de protegernos contra virus, bacterias, hongos y parásitos. Y precisamente esta sección nos suele servir para identificar problemas tipo infecciones y de qué tipo de infecciones pudieran ser. Luego, una sección de glóbulos rojos o eritrocitos. Eritro significa rojo y cito célula, es decir, célula roja, que se encargan de transportar oxígeno hacia los tejidos. Esta sección tiene parámetros que básicamente describen cuánta hemoglobina tienen los glóbulos rojos, que es la proteína que transporta el oxígeno, y que nos habla del tamaño y el color de esos glóbulos rojos. Finalmente, la última sección es la de las plaquetas o trombocitos. Trombo significa coágulo y cito célula, es decir, célula de la coagulación, que son en realidad fragmentos de células más grandes llamadas megacariocitos, con múltiples funciones, entre las principales mantener la integridad hemostática, es decir, parte del sistema de coagulación y mantenimiento de la estructura de los vasos sanguíneos para evitar que nos desangremos. Y estas divisiones no son por casualidad. Todas estas células se producen en la médula ósea, que es un tejido blando y esponjoso que se encuentra en el interior de los huesos. La médula ósea es la que produce estos tres tipos principales de células: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y aquí vienen entonces conceptos que hay que tener en cuenta. El hemograma nos va a mostrar cuando la médula ósea comienza a producir un exceso de alguno de estos grupos de células en respuesta a un problema en el cuerpo. O puede ser una disminución de la producción de células por cualquier condición que la dañe, que dañe esta médula ósea. O puede ser que la médula ósea esté produciendo todo bien, pero que las células se destruyan mientras están circulando en el torrente sanguíneo. Entonces, tengan esos escenarios en mente. Una vez teniendo la división mental del hemograma en esas tres secciones, entonces ya solo falta irse a la columna del resultado del paciente, que es el valor que se cuantificó o midió de la muestra de sangre que se le sacó. Y el siguiente paso es determinar si está en rango normal, aumentado o disminuido. Esto va a determinar la interpretación. Y para saber esto suele ser relativamente fácil de definir porque para eso está la tercera columna de valores de referencia. Simplemente ver cómo se compara el resultado que le dio al paciente con ese rango. Ahora, una advertencia relevante es que hay que tener en cuenta la población para la cual está diseñado ese rango de referencia, si corresponde también con los rangos para la edad y el sexo del paciente. Por ejemplo, no son iguales los rangos normales de glóbulos blancos de un niño versus los de un adulto, y las mujeres suelen manejar un rango más bajo de hemoglobina que los hombres, en gran parte por diferencias hormonales y fisiológicas. Pero en la mayoría de los casos, los laboratorios les darán los rangos correspondientes al grupo, a la edad y al sexo del paciente. A pesar de ello, siempre hay que estar alerta a esas delicadezas de la interpretación. Ahora vamos con cada ítem de los glóbulos blancos y ver qué nos pueden decir. Primero está el número total de leucocitos. Cuando está aumentado, a lo que se le llama también leucocitosis, nos puede indicar una infección, habitualmente bacteriana. Cuando está baja o leucopenia, nos puede indicar una infección, habitualmente viral. Otras dos cosas importantes que recordar son: uno, el cáncer. en el que recuerden que hay una división aumentada de células inmaduras o con mutaciones, como ocurre en las leucemias, en las que la médula ósea produce cantidades exageradas de estas células. Y dos, la aplasia medular, en la que enfermedades autoinmunes, en las que el cuerpo se ataca a sí mismo, otras condiciones como radioterapia, en quimioterapia o trastornos genéticos, pueden llevar a que se apague la producción de glóbulos blancos y hacer que el valor esté bajo o incluso casi nulo. Los parámetros debajo de los leucocitos nos pueden ayudar a afinar más el diagnóstico. Los neutrófilos normalmente se activan y aumentan en procesos bacterianos, así que si hay leucocitosis y es debida a neutrófilos aumentados, entonces es buen indicador de un problema bacteriano. Cuando está disminuida, nos puede indicar problemas en la médula ósea por esas causas que mencionamos antes: enfermedades autoinmunes, radioterapia, quimioterapia, trastornos genéticos o incluso efectos secundarios de medicamentos como algunos antibióticos o toxinas. Los linfocitos se encargan de manejar las infecciones virales, así que su aumento o linfocitosis nos suele apuntar hacia un problema viral. Cuando los niveles son muy altos, se activa la sospecha de un cáncer. Los pacientes con leucemias pueden llegar a manejar valores arriba de 100.000 células por microlitro. La disminución de los linfocitos o linfopenia puede estar también asociada a infecciones virales que tengan como target o diana los linfocitos, lo que hace que se destruyan. También por condiciones que alteren la producción en la médula ósea. Los monocitos pueden aumentarse en múltiples condiciones, virales, bacterianas y parasitarias, pero suele ser útil en cuadros clínicos donde hay sospecha de tuberculosis, aunque perfectamente hay infecciones menos severas, incluso virales, que también lo aumentan. Así que en general lo vemos en infecciones y es muy útil cuando existe esa sospecha de tuberculosis. De nuevo, su disminución nos lleva al reino de lo que afecte la médula ósea, incluidas enfermedades autoinmunes, medicamentos, toxinas y alteraciones nutricionales. El aumento de eosinófilos y basófilos nos lleva al mundo de las alergias y los parásitos. Aunque la disminución de eosinófilos y basófilos puede estar relacionada con condiciones patológicas, su disminución no suele causar preocupación clínica a menos que exista un contexto más amplio que lo sugiera. Por eso suelen ser más útiles cuando aumentan los eosinófilos y basófilos para ir pensando en alguna enfermedad alérgica o por parásitos, dependiendo del contexto clínico del paciente. Un dato importante es que normalmente van a ver los números absolutos del conteo de cada tipo de célula y también el porcentaje del total de leucocitos al que corresponden. Tomen en cuenta que si suman todos los valores absolutos de cada tipo de glóbulo blanco, les va a dar el número total de leucocitos o su aproximado. Y si suman los porcentajes, les sumará 100. Pero podría darse el escenario en que los porcentajes podrían estar normales, si las distribuciones se mantienen, aun cuando los glóbulos blancos estuvieran aumentados o disminuidos. Por eso es preferible interpretar desde el conteo absoluto. Vamos con la sección de glóbulos rojos. Lo primero es su conteo. Si está aumentado, se conoce como policitemia. Poli significa muchos, cito significa célula y hemia sangre. Por lo tanto, estamos ante un término que nos habla de muchas células sanguíneas. Esto puede estar causado por policitemia vera, que es un aumento de la producción desde la médula ósea, llamados también trastornos mieloproliferativos. La policitemia secundaria también puede ser otra causa y puede ser por condiciones en las que hay una disminución del oxígeno, ya sea por enfermedad de los pulmones, del corazón o incluso por vivir en grandes altitudes. Poblaciones en La Paz, en Bolivia, en Cusco, de Perú o en lugares en el Tíbet son ejemplos. También puede existir policitemia relativa. Recuerden que las células están nadando en contenido líquido, el llamado volumen plasmático. Imagínense ahora que no aumentan el número de células, pero disminuyen el líquido, el contenido de agua. Entonces van a tener una situación en la que aumentó la concentración, pero en este caso por deshidratación. El mismo número de células en menos agua, básicamente. Esto ocurre en condiciones de deshidratación, como en esos días calurosos, haciendo ejercicio, sin reponer volumen. La sangre en todos estos casos de policitemia se vuelve más viscosa y puede causar problemas de coagulación y alteraciones cardiovasculares. La disminución de los glóbulos rojos causa la famosa anemia. Causas comunes de esto es porque existe una pérdida de sangre, como en heridas abiertas, porque disminuye la producción en la médula ósea, como por deficiencia de hierro, vitamina B o de ácido fólico, o porque aumente la destrucción de los glóbulos rojos por enfermedades autoinmunes, infecciones, alteraciones de la forma de los glóbulos rojos también pudieran ocasionarlo. La hemoglobina, que es la proteína en los glóbulos rojos que transporta el oxígeno y por tanto sus valores pueden estar relacionados a lo que hablamos de las células enteras. Un aumento puede estar asociado a las causas de policitemia y una disminución con anemia. De hecho, suele ser el parámetro que más se utiliza para identificar la anemia cuando sus valores están disminuidos. El hematocrito nos dice del total de volumen de sangre qué porcentaje está ocupado por glóbulos rojos. Recuerden que en la sangre van nadando glóbulos blancos, plaquetas, diferentes proteínas y moléculas, hay agua junto a los glóbulos rojos. Y el hematocrito nos dice cuánto de todo ese volumen lo ocupan los glóbulos rojos. Si está aumentado, significa que hay más glóbulos rojos de lo usual, lo que va a ocupar más espacio, es decir, la policitemia de la que hablamos, o puede indicar que bajó el volumen líquido del plasma, como en la deshidratación del paciente. Un hematocrito bajo puede ocurrir en la anemia al haber menos glóbulos rojos en relación al volumen, o también porque tengamos un paciente al que se le está sobrehidratando. Es decir, un paciente que esté con líquidos intravenosos y se esté pasando demasiado volumen al interior de las venas. Finalmente tenemos el BCM, el HCM y el CHCM, que nos dan descripciones de los glóbulos rojos. El VCM o volumen corpuscular medio nos dice el tamaño. Si está aumentado, hablamos de macrocitosis, o sea, células grandes. Causas comunes de glóbulos grandes son la deficiencia de vitamina B y de ácido fólico, enfermedades del hígado, problemas con la glándula tiroides, con hipotiroidismo y algunos medicamentos. Si está disminuida, tenemos microcitosis. Causas comunes son la deficiencia de hierro, enfermedad de la estructura de la hemoglobina e intoxicación por plomo. La hemoglobina corpuscular media o HCM y la concentración de hemoglobina corpuscular media o CHCM nos hablan de cuánta hemoglobina hay en los glóbulos rojos. Debido a que la cantidad de hemoglobina cambia el aspecto del glóbulo rojo, nos pueden servir para describir si tiene un color normal, cuyo término es normocrómico, o si están más pálidos, cuyo término es hipocrómico, especialmente el HCM. Estos dos parámetros pueden ser difíciles de visualizar. El HCM lo que hace es que divide el total de la hemoglobina por el número de glóbulos rojos. Así que me dice cuánto hay de hemoglobina en cada glóbulo rojo individual. Por otro lado, el CHCM describe por volumen, así que toma la hemoglobina y la divide por el hematocrito, que como recuerdan, medía cuánto representan los glóbulos rojos del volumen total de la sangre. El HCM alto puede indicar macrocitosis también, pero como hay suficiente hemoglobina por cada eritrocito, entonces no va a haber problemas en la coloración al verlo en el microscopio. El HCM bajo está asociado a microcitosis y por la disminución de la hemoglobina en los glóbulos rojos, estos se verán más pálidos o hipocrómicos. El CHCM alto es poco común encontrarlo y puede ser un error en la medición. Donde adquiere más relevancia es cuando está bajo, donde los glóbulos rojos aparecen más pálidos también. Si quieren entrar en el mundo de los astrales del hemograma, acompáñenme a ver el índice de distribución eritrocitaria o RDW, por sus siglas en inglés, Red Cell Distribution Width. Este índice refleja cuán uniformes o heterogéneos son los glóbulos rojos en términos de tamaño. Si está normal, entonces el tamaño de los glóbulos rojos es muy similar. Si está aumentado, significa que hay variabilidad de tamaños, algo que se conoce como anisocitosis. Diferentes tipos de anemia, por ejemplo, pueden causar anisocitosis. No es un parámetro que por sí solo nos dé muchas pistas y por eso muchos se lo saltan, pero aporta a la descripción. Para terminar, tenemos la sección de las plaquetas. Un aumento de las plaquetas o trombocitosis suele ocurrir en procesos inflamatorios e infecciosos. También en procesos mieloproliferativos por estimulación de la médula ósea, como en la trombocitemia esencial o junto con la policitemia vera, o en procesos malignos en algunos tipos de cáncer. Clínicamente y en especial en las regiones tropicales del mundo, la disminución de las plaquetas puede alertar de infecciones como el virus del dengue. Con plaquetas disminuidas, hay que pensar en causas que disminuyan la producción, como problemas en la médula ósea, causas de destrucción o causas por secuestro o distribución anormal, como en la esplenomegalia, un aumento del tamaño del vaso en el que se pueden ver secuestradas las plaquetas y destruidas. Otro parámetro que muchos se suelen saltar es el volumen plaquetario medio, que nos habla del tamaño de las plaquetas, pero que igual tiene sus utilidades como elemento descriptivo en muchas enfermedades cardiovasculares, genéticas, de la médula ósea, anemias por deficiencia de hierro o incluso pacientes diabéticos. Ahora, un VPM aumentado suele ser una señal de plaquetas jóvenes o recién liberadas de la médula ósea en respuesta a condiciones que provocan pérdida o destrucción de plaquetas. Y así llegamos al final de este mini curso de los conceptos básicos de interpretación del hemograma, que nos habla de cómo están esas tres líneas celulares que se producen en la médula ósea. Los glóbulos blancos, que nos defienden de ataques, los glóbulos rojos, que transportan el oxígeno, y las plaquetas, que nos ayudan en la coagulación. El hemograma también es todo un mundo, pero una gran herramienta para el médico. Espero que estos conceptos les ayuden en su viaje a la comprensión de este estudio. Recuerden que pueden suscribirse y si les resulta útil pueden compartirlo. Nos vemos en el próximo video de Sapiens Wisdom.